Queridos hermanos de Radio Armonía, es grato poder estar con ustedes esta mañana. Siempre es una bendición de parte del Señor de poder acercarnos a las Escrituras, poder meditar en ellas. A veces pasamos por alto ese pequeño detalle, el hecho de que no solo debemos leer la palabra, no solo debemos estudiar la palabra, sino también debemos, por supuesto, meditar la palabra. Porque la meditación es lo que va finalmente a traer a nuestro corazón esas verdades gloriosas de las Escrituras. Yo quisiera que fuéramos al Salmo 106, Salmo 106 en esta hora para compartir con ustedes en un día especial como el Día de Acción de Gracias, donde obviamente la radio también aparta estos días para agradecer al Señor por todo lo que el Señor ha hecho durante todo este tiempo y todo lo que hará, por supuesto, confiando plenamente en su provisión permanente, que obviamente usa también a personas como ustedes, como cada uno de nosotros, para esa provisión. Salmo 106, versículos 1 al 6. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. El Salmo 106 es muy interesante porque es casi el contenido similar al Salmo 105, pero con un contraste absoluto. En el Salmo 105 se exalta la fidelidad de Dios. En el Salmo 106, la infidelidad del pueblo para con Dios. Ese muy triste ver el Salmo 106, especialmente los versículos 7 en adelante, que marcan el grueso del Salmo, que es el cuerpo, es decir, el tema en cuestión. Y esto es lo que dice el salmista respecto a sus padres, respecto a quienes lo antecedieron y que lamentablemente se levantaron contra el Señor. Versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Tuvieron envidia de Moisés, versículo 16, versículo 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria. Versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación. Versículo 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. 29, provocaron a ira a Dios, o la ira de Dios. Versículo 34, no destruyeron a los pueblos. Versículo 35, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Todo esto que menciona el salmista es evidencia de un pueblo rebelde y contradictor, como va a ser resumido más adelante también en las Escrituras. Es decir, el tema del Salmo en cuestión es categórico respecto a la rebelión constante del pueblo de Dios contra el Señor, a pesar de ver sus maravillas y poder disfrutar de sus extraordinarias bondades. Pero es interesante que el salmista no comienza de esa manera, es decir, con el desarrollo propiamente tal de este tema, sino que él va a apuntar a algo excepcional y que es un contraste absoluto con lo que va a decir después y tiene que ver con la propia disposición de su corazón. Y por eso titulamos a esta reflexión El espíritu de un hombre piadoso. ¿Por qué? Porque los versículos 1 al 5 se ven características esenciales de un hombre que tenía una piedad especial, que tenía una conexión y una comunión con Dios tan maravillosa que nos deja un gran ejemplo para cada uno de nosotros también al respecto. Yo quiero ver al menos 7 características aquí que identifican el espíritu de un hombre piadoso en estos versículos. Notemos en lo primero, versículo 1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. La boca del salmista estaba llena de alabanza. Él, a pesar de ver lo que había pasado anteriormente, haciendo una retrospectiva histórica de la relación de Dios con el pueblo y del pueblo para con Dios, fundamentalmente de la rebelión constante de su pueblo, él dice, no, mi boca está llena de alabanza. Yo alabo al Señor, yo agradezco al Señor. Y esto es la primera característica. Un espíritu de un hombre piadoso es un espíritu de gratitud. Es un espíritu de gratitud, es decir, de una persona que es consciente de que Dios ha hecho todo, ha dado todo, y a pesar de la negativa del pueblo a seguirlo y obedecerle y a someterse a sus mandatos, no obstante, el Señor sigue bendiciendo a su pueblo, y él es una persona que ha experimentado eso en carne propia, de tal manera que él dice, alabad al Señor, mi boca estará llena de alabanza siempre, de gratitud. Y hermanos, eso es precisamente lo que hay en nuestro corazón cuando consideramos a Dios, su carácter y sus extraordinarias obras, que siendo tan grande, no obstante, se ha fijado en nosotros siendo tan pequeños e insignificantes. Y la gran bondad de Dios se da en una manera particular y superlativa en la expresión de su entrega, de la entrega absoluta de su precioso Hijo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo va a decir después a los romanos en el capítulo 8, va a decir, el cual no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó así por todos nosotros, ¿cómo no nos dará en él también todas las cosas? Es decir, en Cristo se expresa la bondad en una manera inigualable. En la cruz de Cristo se ve cómo Dios está lleno de bondad para quienes no merecemos absolutamente nada, porque nos identificamos también con el pueblo de Israel y sus muchas rebeliones en el desierto. Y en consecuencia esto debe llenar nuestro corazón de gratitud. La bondad de Dios es la forma, ¿cierto?, en que nosotros recibimos todo lo que Dios nos ha dado, toda cosa, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, el Padre, las luces, dice Santiago. Y eso es lo que nosotros tenemos al tener a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. El salmista dice, alabad a Jehová, y esto es la razón porque Él es bueno. Él es bueno en gran manera. Y hermanos, nosotros lo experimentamos todos los días, todo el tiempo. Es maravilloso poder recibir esa bondad del Señor que llena nuestro corazón y todo nuestro ser interiormente en una forma total y completa. No necesitamos nada más. Cristo es todo en todo. Cristo es el que llena todo nuestro corazón y nuestra alma. Y por eso, entonces, alabamos al Señor en gratitud como una reacción de una persona que ha recibido todo sin merecer nada, todo lo bueno sin merecer nada, sino lo que merecíamos era todo lo contrario, es decir, la condenación. Sin embargo, Él nos ha dado salvación, nos ha adoptado como sus hijos, nos ha justificado delante del Padre, todo en base y en función de la entrega de su precioso Hijo. Por eso el corazón de un hombre piadoso es un corazón de gratitud. Segundo, hay otra razón que da allí, porque para siempre es su misericordia. ¿En qué estamos confiando? ¿En qué estaba confiando el salmista? No en el esfuerzo y el sacrificio del pueblo, no en la lealtad del pueblo, estaba confiando en la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dijo Jeremías cuando vio la devastación en Jerusalén, se paseaba por las calles desiertas y los muros quemados y destruidos a fuego, producto de la invasión de los babilonios en el 586 a.C., donde finalmente devastaron Jerusalén y destruyeron el templo. Como bien sabemos, Jeremías se paseaba allí y decía, a pesar de esto, en otras palabras, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Qué nos da la misericordia de Dios? Nos da un espíritu de confianza. ¿Por qué? No es una confianza en nosotros, sino es una confianza precisamente en sus muchas misericordias. Por eso podemos también alabar al Señor, por eso podemos elevar nuestras acciones de gracia delante de Él, porque Él es misericordioso y tenemos un espíritu de confianza, es decir, que aumenta sustancialmente en la medida en que sabemos que todo es de Él, es por Él y es para Él y depende en consecuencia de Él. La misericordia de Dios es la que nos alienta cada día, la que nos abre los ojos cada mañana, la que cierra nuestros ojos por la noche cuando vamos al descanso después de nuestra labor diaria. La misericordia de Dios es aquella que siempre me está diciendo, no te trato como mereces, sino conforme a mí misericordia, es decir, de acuerdo a lo que necesitas. Y eso también, evidentemente, está en Cristo, por supuesto. Allí se dio en grado superlativo, otra vez en la cruz de Cristo, la expresión de la misericordia del Señor. Por eso, la segunda característica de un hombre piadoso que vemos allí es que no solo tiene un espíritu de gratitud, sino también un espíritu de confianza basado sola y exclusivamente en la misericordia de Dios. Tercero, el versículo 2 dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Y ese quién que se repite dos veces es significativo, porque es como si el salmista estuviese mirando a todos lados, buscando afanosamente, ¿hay alguien que puede contar las alabanzas del Señor? ¿Alguien que puede llegar a contar las poderosas obras de Dios? Quiero decir, ¿quién contará sus alabanzas? Es decir, está diciendo, no hay nadie, es imposible, no se puede encontrar un hombre que puede expresar adecuadamente con todo el lenguaje y con toda la amplitud del lenguaje que tenga, no puede expresar adecuadamente las alabanzas del Señor. ¿Por qué? Porque son inexpresables. Es decir, el Señor es muy grande, demasiado grande y glorioso, imposible de poder comprender, imposible de poder llegar a conocerlo plenamente y conocer sus obras gloriosas en una forma más precisa en cuanto a sus implicaciones y todo aquello es imposible. Dios es demasiado grande, sus obras son demasiado gloriosas. Nos empequeñecemos ante esa realidad y por eso nuestro espíritu de reverencia se despierta, se manifiesta. Y esto es lo tercero. Además de tener un espíritu de gratitud, el hombre piadoso tiene un espíritu de confianza y un espíritu de reverencia. Reverencia delante de un Dios tan grande y glorioso, porque no podemos llegar a discernir, a comprender plenamente a Dios, pero sí lo podemos conocer al punto de que sabemos que lo necesitamos todos los días, cada día, y que nuestra alabanza debe estar dirigida hacia Él, nuestra adoración, cada día y todos los días también de nuestra vida. Lo cuarto que aparece ahí también es significativo porque es parte de lo que somos cada uno de nosotros y debemos en consecuencia reaccionar frente a todo lo que Dios es y ha hecho por nosotros. Versículo 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Es un paralelismo sinónimo precioso, pero que es al mismo tiempo un paralelismo complementario. Quiero decir que la segunda frase es la que complementa la primera, aun cuando el tema es el mismo. Dichosos los que guardan juicio. Segunda frase, segunda cláusula, los que hacen justicia en todo tiempo. Ahí el salmista está hablando de la obediencia. Ahí el salmista está hablando de una vida de justicia, es decir, de ser justo respecto de Dios, en el sentido no de justicia perfecta de nosotros como carácter, sino ser consecuentes con la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón y de poder entonces vivir en forma justa, guardar la justicia en nuestro corazón. La palabra guardar allí es como dice el hebreo, tiene la idea de guardar como con espino, proteger, es decir, hacer un cerco alrededor. Y eso se hace con algo solamente sumamente valioso. Y la justicia para un creyente, es decir, el andar en obediencia delante del Señor, es claramente un bien muy valioso. Y es complementario porque lo primero se refiere al corazón y la segunda frase se refiere a la práctica propiamente tal, los que hacen justicia en todo tiempo. En todo tiempo, es decir, en toda circunstancia, como camino, como un estilo de vida. No que siempre vamos a hacer lo correcto, quisiéramos que fuese así, pero mientras estemos en este lado de la gloria vamos a luchar con pecado remanente todavía. Sin embargo, la constante de un creyente es hacer justicia en todo tiempo, es vivir rectamente, conductualmente, poder honrar y glorificar al Señor. Pero esa conducta tiene que ser coherente y consistente con un corazón que ha encontrado en el Señor todo lo que necesita y en consecuencia quiere vivir delante de los hombres en forma integral, es decir, su corazón, su alma y su conducta coherentemente en la misma dirección, en la voluntad de Dios. Por tanto, aquí estamos hablando en cuarto lugar, de un espíritu de justicia en cuanto a conducta, en cuanto a obediencia al Señor. En quinto lugar, porque se me está yendo el tiempo, en quinto lugar dice el versículo 4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Eso marca un espíritu de dependencia, porque ¿qué está haciendo él? Se está dirigiendo al Señor, está siendo consciente de que no puede en sí mismo poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero él dice, Señor, acuérdate de mí, Señor, según tu benevolencia, acuérdate de mí, para con tu pueblo, visítame con tu salvación, Señor, yo te necesito todos los días, cada día, y además se extiende esta oración al pueblo también, de tal manera que una persona que es un verdadero creyente, un creyente piadoso, es una persona que tiene también un espíritu de oración. Un espíritu de oración implica que tiene el deseo anhelante, constante, de poder tener comunión con Dios, de poder acercarse a Dios, que pasa mucho tiempo con el Señor, que quiere hablar a Dios de los hombres, además de que posteriormente cuando sale, ¿cierto?, habla a los hombres de Dios, pero antes quiere hablar con Dios, quiere tener conexión, comunión con el Señor, porque sabe que depende del Señor, y entonces este espíritu de oración es el que debe caracterizar a cada uno de los creyentes. En sexto lugar, versículo 5 dice, para que yo vea el bien de tus escogidos, es decir, esta es la razón de mi oración, es el propósito, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, para que me goce en la alegría de tu nación. Miren lo que quiere él. Él no solo está hablando de un espíritu de oración, sino un espíritu de comunión, de gozo en la comunión, es decir, está ampliando el espectro, ya no es solamente una oración personal. El creyente genuino no ora solamente por él y por la necesidad de ser transformado y ser más conforme a la imagen del Señor Jesucristo, que debe ser una oración personal de cada uno de nosotros todos los días, por supuesto que sí. Pero el salmista está pensando en la alegría del pueblo, está pensando en el gozo del resto de los que pertenecen al pueblo. En el caso nuestro, hemos de pensar permanentemente en el gozo también de la comunión con los santos, es decir, de la comunión con el resto de los creyentes. El hombre piadoso desea y anhela esa comunión y pide a Dios que esa alegría y ese gozo se manifieste congregacionalmente, así como se manifiesta personalmente en su corazón. Porque un creyente piadoso tiene un espíritu de gozo en su corazón y un espíritu de comunión que lo conduce a estas expresiones también de manifestación comunitaria, en el sentido de poder tener una relación con nuestros hermanos y gozar y disfrutar juntamente. ¿No es verdad que disfrutamos a veces de cosas tan pequeñas como, por ejemplo, una conversación? Disfrutamos de cosas tan pequeñas como salir juntos y comer juntos y tener ese tipo de comunión. Ese es el gozo de los creyentes, que nos une una característica esencial. Somos hijos de un mismo Padre. Somos hijos de un mismo Dios Todopoderoso que nos acogió como sus hijos, que nos adoptó en Jesucristo. Tenemos entonces una misma fe también. Tenemos igualmente una comunión especial por el hecho de que hay una relación espiritual que incluso es más fuerte que la relación consanguínea que tenemos con nuestros seres queridos, porque la relación espiritual con nuestros hermanos permanece para siempre. Por eso el salmista aquí expresa un espíritu de comunión y gozo en la comunión. Por eso dice, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad, con tu nación, con tu heredad, con tu pueblo, en otras palabras, con la iglesia. Nosotros podemos decir, ¿verdad?, con toda confianza y certeza, por supuesto, allí está la alegría, el gozo y la satisfacción de nuestra alma en la comunión con los santos. Y finalmente, en séptimo lugar, el creyente genuino tiene un espíritu de contrición. Notemos el versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres hicimos iniquidad, hicimos impiedad. El espíritu de este salmista es muy similar al de David. Cuando lo vemos, de Daniel, cuando lo vemos en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, ahí nosotros lo vemos a él llegando a los pies del Señor. Llegando a los pies del Señor para invocar su nombre, pero con un propósito principal, reconocer que el pueblo ha pecado. Daniel se incluye también dentro de aquellos que han pecado. Es muy significativa esa forma de expresión de un hombre piadoso que no solo dice, Señor, yo he pecado, pero el pueblo también ha pecado. Hemos pecado juntamente, nosotros somos culpables. Ese es un espíritu de arrepentimiento, de contrición que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. Quizás eso nos falta, queridos hermanos, quizás en el tiempo nos vamos volviendo un tanto insensibles a esto. Qué bueno es poder acudir al Señor en arrepentimiento, así como en adoración y exaltación de su nombre, entrando por sus atrios con alabanza, con acción de gracias, pero qué también importante es entrar a su presencia con un corazón contrito y humillado, reconociendo que no hemos sido buenos delante del Señor, que nuestros caminos se han bifurcado de pronto y no han mantenido la misma línea, no hemos seguido el mismo camino, que de pronto también nos deslizamos por causa de nuestros pecados. Qué bueno es poder tener ese espíritu de contrición permanente en nuestro corazón, porque no es algo que solamente tuvimos cuando fuimos llevados, convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado, llevados a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe al principio, sino que esto nos acompaña o nos debe acompañar todos los días de nuestra vida. Un espíritu de contrición es un espíritu de humillación, es un espíritu que reconoce que hemos fallado al Dios de los cielos, ya sea en acción, ya sea en intención, es decir, de lo profundo en nuestro corazón hemos fallado, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos nos han llevado a pensar en cosas pecaminosas que ofenden la santidad de Dios, o nuestra conducta se ha desviado. Necesitamos ese espíritu de contrición. Necesitamos pedir al Señor, Señor, dame ese espíritu, así como cada uno de los que hemos mencionado. Obviamente, cuando hablamos de espíritu, hablamos de características del corazón de un verdadero creyente. Un verdadero creyente tiene un espíritu de gratitud, porque reconoce que Dios es bueno y que lo ha llenado de bendición y particularmente le ha dado lo más precioso que pudo darle el Padre a nosotros, que es su Hijo, que lo dio todo en su Hijo y en Él no nos falta absolutamente nada. El espíritu de un creyente es un espíritu de confianza, confianza en la misericordia de Dios, no en lo que nosotros podemos hacer, no es mérito alguno nuestro, sino simplemente que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia, es tardo para la ira y grande en misericordia, y eso acrecienta nuestra confianza en Él. El espíritu de un creyente es un espíritu de reverencia, porque no podemos expresar con todo el bagaje de nuestro lenguaje la grandeza, la gloria, las perfecciones, la majestad de un Dios tan grande y glorioso como nuestro Dios y sus obras extraordinarias y las implicancias de sus obras que son eternas. Por eso agachamos nuestra cabeza, nos arrodillamos delante del Señor y decimos, Señor, eres inexpresable en tu carácter y en tus obras y por eso te adoramos. El espíritu de un creyente es un espíritu de justicia porque quiere vivir justa y rectamente y piadosamente delante de él y delante de los hombres. Es algo que brota del corazón y se manifiesta también en la conducta. No es simple moralidad externa, sino es transformación y conformación a la voluntad de Dios en lo interno, en el corazón. El espíritu de un creyente piadoso es un espíritu de oración, con el cual manifiesta su dependencia del Señor, siempre está buscándolo. Señor, acuérdate de mí. Señor, te necesito todos los días y cada día. El espíritu de un creyente es un espíritu de gozo en la comunión con el resto también. No es simplemente alguien que se goza personalmente, sino que quiere disfrutar de la comunión con el resto de los santos, de los creyentes, que el Señor también en su gracia nos ha llamado a ser parte de su pueblo, su gloriosa iglesia. Y el espíritu de un creyente es un espíritu de contrición, es decir, de arrepentimiento constante y permanente. Mis hermanos, oramos al Señor que Él nos dé eso, ese espíritu, con estas características y muchas más, obviamente, que están en otros contextos en las Escrituras. Oramos un momento. Padre, te damos tantas gracias a ti, Señor, porque tú nos enseñas, nos guías, nos corriges, nos confrontas, nos levantas, nos consuelas, nos fortaleces. Todo eso haces por medio de tu bendita palabra. Y tu palabra, Señor, nos muestra cuál debe ser el carácter nuestro en medio de este mundo, Padre. Para que alumbremos como luminares en este mundo, necesitamos ser agradecidos, siempre elevando nuestra alabanza a ti por la bondad tuya a través de la entrega de tu propio Hijo. También, Señor, somos personas que debemos vivir en un mundo que no nos da confianza, no obstante, podemos pensar y podemos vivir de acuerdo a la confianza y la certeza que tenemos en el hecho de que tú eres un Dios misericordioso y nunca nos dejarás, a pesar de nuestras grandes debilidades y fallas en nuestro carácter. Vas a ir, Señor, obrando en nosotros para que nuestra confianza siga acrecentándose. Y eso, cuando miramos tu misericordia, obviamente entendemos que nuestra confianza debe ir creciendo en ti. También, Padre, danos un espíritu, Señor, de justicia delante de ti, es decir, que podamos vivir rectamente delante de ti, delante de los hombres. Danos, Señor, también un espíritu de reverencia, Padre, porque eres grande y glorioso y maravilloso y es inexpresable, Señor, tus obras y tu carácter glorioso y describirlo adecuadamente, pero, Señor, nos asombramos y quedamos perplejos delante de ti, pero elevamos nuestro corazón en adoración a ti por ello. Danos, Señor, un espíritu de oración también permanente, donde dependemos de ti en comunión contigo en lo personal. Danos un espíritu de gozo congregacional, Señor, para que disfrutemos con nuestros hermanos. Y danos, Padre, un espíritu de contrición, para que siempre vayamos a ti en arrepentimiento cuando te hemos fallado. Muchas gracias por este tiempo, Padre. Te ruego que bendigas a cada uno de los auditores de Radio Armonía y que bendigas esta radio para que siga, Señor, llevando el glorioso Evangelio y tu bendita y poderosa palabra a todo lugar. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.